Es la una, son las 12 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
A falta de un mes exacto para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, las encuestas dan una mínima ventaja a Kamala Harris sobre Donald Trump. Antonio Ray.
Incluso algunos sondeos apuntan a que ahora mismo hay prácticamente un empate técnico. En cualquier caso, hablamos de un 3% de diferencia en la encuesta principal nacional entre la demócrata y el republicano. Un porcentaje que está dentro del margen de error, por lo que los expertos creen que no se pueden sacar conclusiones. Elecciones que se celebran, te lo recuerdo, el 5 de noviembre, pero en las que algunos estados ya han comenzado con el voto anticipado. Este sábado, por cierto, Donald Trump vuelve a Butler, en Pensilvania, escenario del atentado que sufrió el expresidente y candidato a la reelección en la Casa Blanca, atentado del pasado 13 de julio. La campaña en Estados Unidos ha estado marcada por la escalada de tensión en Oriente Próximo, en las últimas horas, mientras el presidente Joe Biden pedía cautela, Donald Trump ha sugerido a Israel atacar instalaciones nucleares iraníes.
Le preguntaron a Biden, ¿qué piensas sobre Irán? ¿Atacarías a Irán? Y él contestó, siempre y cuando no ataquen el material nuclear. Eso es lo que no hay que atacar, ¿no? Creo que se equivocó. ¿No es eso lo que se supone que hay que atacar? Quiero decir, es el mayor riesgo que tenemos, las armas nucleares. Tenemos que estar totalmente preparados. Tenemos que estar absolutamente preparados.
Sobre el terreno, Israel continúa bombardeando objetivos de los terroristas de Hezbollah en el Líbano. En concreto, el último, la mezquita de un hospital en el sur del país vinculado a un centro de mando de los terroristas. Por otro lado, China rechaza la decisión de la Comisión Europea de imponer aranceles a la importación de vehículos eléctricos procedentes de este país. Bruselas aplicará de forma definitiva esta medida durante un máximo de 5 años. Olga Rodríguez.
La Comisión Europea anunció que mantendrá los aranceles a las importaciones de los coches eléctricos chinos después de que 10 Estados miembros votaran a favor de esta medida. Entrarán en vigor el próximo 31 de octubre y estarán activos durante los próximos 5 años. Pese a esta decisión, Bruselas continuará negociando con China. Olof Gilles, portavoz de comercio de la Comisión Europea, aseguraba que Bruselas continuará trabajando para encontrar una solución.
We want to find a solution. We're open to finding a solution. I'm not going to offer any speculation at this point.
La respuesta de China no se ha hecho esperar. Desde el Consejo Comercial del país asiático han rechazado estas nuevas tasas y consideran que Bruselas ha hecho caso omiso a la buena situación de la cooperación entre Europa y Pekín.
Como respuesta, el Ministerio de Comercio de China ya anunció el pasado junio una investigación antidumping sobre la carne de cerdo y productos derivados de la Unión Europea. Esta medida podría afectar a España, principal exportador de carne porcina a China. Y si alguna vez has querido ver una aurora boreal, estás de suerte porque no tendrás que irte al norte del planeta para hacerlo. Esta misma noche, desde España y en todo el mundo, se podrá ver este espectáculo lumínico que es producto de la llamada de la llamarada solar más potente de los últimos 7 años. El meteorólogo Jorge Olcina nos explica dónde y cómo podemos hacerlo.
Sobre todo se ven por la noche. Todo lo que es el centro, parte mediterránea y sur peninsular, sí que se van a dar buenas condiciones para poder ver esta aurora boreal, ¿no? Normalmente, mirando hacia el norte, si se puede subir a alguna zona más alta para evitar la contaminación lumínica, es donde mejor se perciben este tipo de auroras, ¿no?
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Hoy se juegan 5 partidos de Liga en Primera División. Fer Justo.
El primero en menos de una hora. El Español recibe a las 2 al Mallorca. Después 4:15 Getafe Osasuna. 6:30 Las Palmas Celta y Valladolid Rayo. Y queda para las 9 el partido de la jornada en el Santiago Bernabéu. Real Madrid contra el Villarreal. Mañana turno para el Barça y el Atlético de Madrid. Este último tras la dura derrota en Champions. Acaba de hablar el Cholo Simeone, Javi Gómez.
El técnico del Atlético de Madrid, que ha reconocido el mal partido en Lisboa tras analizarlo, piensa que puede venir bien la derrota para convertirla en un impulso y no cree que haya un clima negativo. En lo meramente deportivo, prepara rotaciones, dar entrada a jugadores como Lenglet, Javi Galano, el recuperado Barrios, y como destacado de la rueda de prensa respondía así ante las dudas del compromiso y la falta de hambre en su plantilla.
No vi al equipo sin intensidad, no vi al equipo sin compromiso. Lo vi al equipo falto de juego, falto de recursos, falto de hacer un buen partido y por eso perdió. Yo no le achacaría al perder a la falta de intensidad o a la falta de compromiso. Es muy fácil decir falta de compromiso.
Desde ya te lo contamos todo en el tiempo de juego.
Sigues en el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio Rey. Nos juntamos dentro de una hora ya para el informativo de las dos y para la línea editorial. Y vamos en esta hora a la cesta de la compra.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Ta mère t'a donné comme prénom salade de fruits. Oh, quel joli nom. Au nom de tes ancêtres havaïens, il faut reconnaître que tu le portes bien. Salade de fruits, joli, joli, joli. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, joli, joli, joli. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie.
Esto es la cesta de la compra y tú dirás que es, pues es una sección que nos hemos inventado en la que de vez en cuando vendrá nuestro frutero a darnos cuenta de cuáles son las frutas o verduras de temporada, porque está ocurriendo una cosa curiosa. A medida que las antiguas amas de casa nos incorporamos como fuerza laboral regular, hombres y mujeres tienen cada vez menos tiempo para acudir a las fruterías, a las verdulerías, para mantener una conversación con sus fruteros, y la cuestión es que no sabemos qué toca cada tiempo. O sea, servidora compra o reclama judías verdes o setas o alcachofas cuando no toca. Porque hay que comprar preferentemente, por razones de precio y por razones de calidad, en los momentos adecuados. El otro día aprendimos qué frutas hay este otoño. Y de hecho tienes un podcast que puedes bajarte de Luis Pacheco, nuestro frutero. Pero hoy vamos a las verduras. Muy buenos días, Luis.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Bueno, la foto que vamos a colgar es espectacular porque está rodeado de verdes, de rojos, de blancos, de naranjas, que son los colores del otoño. Y vamos a aprender cuáles son las verduras principales de esta estación. Hombre, entiendo, no sé si es verdura o no, que la calabaza es estrella en este momento del año.
Sí, por supuesto. El mes de octubre es prolífico en calabazas. Es una cucurbitácea del final del verano, comienzo del otoño. Y además se da en mil y una variedades, mil y una formas, desde fantasía, decorativas para las mesas y demás, como para el consumo de esas cremas de calabaza, y luego termina el mes de octubre pues haciéndole un honor y un santo a Halloween, que en la zona esta costumbre anglosajona las puso de moda. Pero España es un país productor por antonomasia
de calabaza.
Sí.
Ah, mira.
Cabe decir que dentro de esas hortalizas tendría un papel relevante entre las cuatro o cinco de más producción.
Oye, una cosa, sí. Luis, ¿la calabaza se da a la vez que el calabacín o el calabacín es más atemporal?
No, son hermanos, son las dos cucurbitáceas de la familia. Lo que ocurre es que el calabacín se amolda muy bien, Cristina, a la producción bajo plásticos, bajo invernaderos. Entonces, en Almería, el calabacín le podemos disfrutar en el mes de enero, febrero, marzo, y no tanto la calabaza. La calabaza no admite esa crianza, digamos, en invernaderos a los que se les ha cambiado la temperatura, atmósfera, claro.
Tiempo de calabaza, tiempo de calabacines, tiempo de, sobre todo, de calabaza, de cremas.
Sí.
¿Qué más viene, bueno, en este momento?
Esas verduras típicas de nuestro otoño, evidentemente, cabe ahí cifrar, por ejemplo, el brócoli, que es una de esas verduras de última aparición, vamos a decir, hace dos, tres décadas en las que ha proliferado su consumo y su utilidad en cocina, el brócoli. Hermano, o vamos a decirlo también, de la coliflor, otra de esas verduras que...
es tiempo de coles ahora.
Sí, de coles. A medida que haga frío, van a ir entrando las crucíferas. Antes te hablaba de otra familia, ahora te hablo de crucíferas. Ahí están las coliflores, brócoli, repollo, la col lombarda, coles de Bruselas, toda esa familia que cuanto más frío haga, mejores son. Siempre que no lleguen a helar. Pero, por ejemplo, cuando hay verduras que ya se rinden a esos fríos tan potentes, de bajo cero, incluso por heladas nocturnas, ahí tenemos verduras que aguantan esos fríos, como son la coliflor, el repollo, la lombarda y esas coles de Bruselas.
Es increíble porque yo he visto, por ejemplo, en el Pirineo crecer las coles bajo la nieve y algunas de las mejores cremas, por ejemplo, en Cataluña, en esa zona del Pirineo, justamente son estas coles que se producen en invierno. Por lo tanto, coles, por lo tanto, calabazas, ¿qué más?
Sí, pues hombre, toda la familia de pimientos, berenjenas y demás, pero aquí ya hablamos de verduras que necesitan el apoyo de esas primeras producciones de invernadero, porque en España tenemos la suerte, tenemos el privilegio de tener una zona como Almería, Málaga, digamos, zona de Granada, que son prolíficas en invernaderos que, claro, podríamos decir, bueno, esto vale, está modificada, digamos, porque la naturaleza, el pimiento nos lo da en julio, agosto, septiembre, tal, pero ya cuando hace frío, bueno, cuando hace frío tenemos la suerte, el privilegio de tener esas producciones, que cada día son más producciones integradas, con menos pesticidas, con menos fertilizantes, más naturales, y que son la envidia de toda Europa, porque exportamos y producimos, somos el granero de Europa cuando...
Oye, ¿y estos pimientos se dan ahora específicamente en otoño o son todo el año?
No, estos se pueden dar todo el año, son de la variedad Lamullo, Lamullo verde, Lamullo rojo, y aquí hablamos del pimiento italiano o Málaga y del pimiento de Palermo, que es...
Fíjate lo que estoy aprendiendo. El pimiento italiano es el verde largo.
Verde largo.
Después está este italiano que menciona Luis,
y este
que
Palermo,
es muy raro, que
Palermo,
es uno rojo,
que es
largo también.
Efectivamente, y que viene muy bien pues para cuando queramos hacer un gazpacho, en lugar de utilizar este, utilizar el otro, que nos va a dar un color un poquito, si quieres, más,
mira,
más llamativo.
Truco.
Para el verano, ¿eh? Y estas verduras...
¿Pero por qué traes en la fruta de otoño los pimientos?
Bueno, la traigo porque... precisamente ahora es cuando más consumo y más producción tenemos en España. Es decir, resulta que sin ayudas de invernaderos producimos, por decirte una cifra, 10 millones de kilos. Y con ayudas de invernaderos producimos 20. Entonces, no es que hayamos modificado su temporada. Su temporada a la intemperie es julio, agosto, septiembre. Pero cuando más producimos, cuando más consumimos, cuando más exportamos esta magnífica verdura, es ahora, porque ya en los campos europeos, centroeuropeos, alemanes, belgas, Países Bajos, desciende tanto la temperatura que ya no se dan. Y, sin embargo, en nuestros invernaderos, en, como te decía, Almería, Adra, Níjar, Granada, Málaga, tenemos una producción excelsa y salen por la...
Es estupendo, porque ahora podemos hacer, por ejemplo, efectivamente esas bandejas de pimientos asados con berenjenas, con cebolla, con calabacín, que son estupendas y de lo más sanas.
Sí, la berenjena es otra de esas verduras que, bueno, está, digamos, indicada para su producción a la intemperie en septiembre, octubre y demás, pero que somos capaces de sacar unos ejemplares magníficos de esta berenjena negra que le exportamos a toda Europa cuando sus campos están con medio metro de nieve.
Y tenemos ahí alguna otra cosa más. Estamos repasando, le recuerdo a los oyentes, lo hará una vez por estación, por lo menos Luis Pacheco, la cesta de la compra en virtud de lo que hay que comprar de frutas y verduras de temporada.
De temporada.
Y veo ahí, por ejemplo, las alcachofas.
Bueno, la alcachofa está empezando ahora, pero la alcachofa ahora no es su mejor momento.
Ah.
Es una verdura, vamos a decir, con un papel secundario en septiembre, en octubre. Llegará a su papel potente a partir de diciembre, enero, y a medida que vaya empezando la primavera. Ahí empiezan las primeras de Murcia, de...
Bueno, entonces esas las dejamos
centro.
Por ahora.
Esta es... Quedé en traeros 5, 6, 7 las más protagonistas del invierno, y luego traer las, vamos a decirlo así, complementarias. Dentro de las protagonistas no podemos olvidar una importantísima, Cristina, que es la patata. La patata.
A la patata se da ahora.
La patata es muy protagonista de nuestro... la patata es protagonista en España desde el 1 de enero al 31 de diciembre. en diferentes producciones. Evidentemente, cuanto más frío haga, más al sur se dan, en Chipiona, tal. Pero la tenemos que ahora, por ejemplo, se está produciendo en Galicia, en Betanzos, en Asturias, en Cantabria, en País Vasco, las últimas producciones. Y cuando el frío apriete, Chipiona. Chipiona nos da una... Conil, la zona de Cádiz, nos da una profusión en patatas, espunta, en vinje, en maravillosas monarisa, variedades que nos hacen
disfrutar. ¿Y hay una época más patatera que otra?
Sí, la primavera. Yo diría que el mes de marzo, abril, mayo, ahí es cuando tenemos todo un surtido impresionante y que además nos viene a acompañar desde la más, en fin, omnímoda, vamos a decirlo así, barbacoa, hasta el más humilde, no sé, carpaccio o el más humilde marmitaco que queramos hacer.
Qué bueno. La verdad que todo el invierno en España se da mucho el guiso con patata, con cebolla. ¿También has traído cebolla para esta época del año?
Sí, he traído cebolla como otra de esas verduras, que en este caso no es protagonista y siempre le otorgamos un papel secundario. Pero tenemos que decir que este año es el año en el que hemos tenido, de los últimos 20, mayor cantidad de producción de cebolla. Hemos exportado a toda Europa y aún así tenemos excedente de producción en España. Desgraciadamente eso hace que los precios, que siguen esa ley de oferta y demanda, desciendan en el campo por encima de lo que quisiéramos. Y hay otro protagonista que no le damos mucha importancia y siempre está en todos,
esto es buenísimo,
que es el puerro.
Para la bichisuas, esto a mí me gusta muchísimo. Y asado también.
Esa porusalda, esa relleno, lo hacen de mil maneras, pero se le está encontrando una utilidad magnífica
al
puerro. Y luego pues todas las verduras acompañantes de esas ensaladas o múltiples, como son las lechugas,
los canónigos, ¿pero eso no sería más de primavera?
Sí, pero bueno, ya lo tenemos de producción también en invernadero, que lo tenemos todo el año, disponemos de ello todo el año. ¿Cuándo mejor es en primavera? Porque son de intemperie. Los berros, los berros de agua, por ejemplo, se dan en primavera.
Bueno, entonces ya hablaremos en primavera. ¿Y esas zanahorias también son de siempre?
Sí, estas zanahorias son de aquí, de Recas, Toledo en concreto. Tenemos que decir que son de la zona centro, producción maravillosa, pero tenemos excelentes producciones en Segovia, en Valladolid y cuando aprieta el frío potente, Andalucía. Uh-huh. Como te decía, con la patata Chipiona.
¿Cuál es la diferencia, Luis, entre la chirivía y la zanahoria?
Bueno, la chirivía es una familia de la zanahoria. Es una prima hermana. La chirivía es blanca. Es blanca de color de esta coliflor.
Como un nabo.
Como un nabo, pero dulce. Dulce. Y la zanahoria es naranja. Tenemos que decir que la zanahoria... Esto voy a contar aquí esto, que no sé si lo saben muchos de nuestros oyentes. La zanahoria originariamente es como la remolacha, de color marrón.
¡No!
Sí. La zanahoria coge este color naranja cuando empieza a reinar la dinastía Orange en Países Bajos. Y deciden que sus botánicos cambien absolutamente todas las producciones de esta verdura.
Para honrar a la monarquía que tenía de nombre naranja, Orange.
Orange, la monarquía naranja.
Sí.
Pero la zanahoria, si te documentas, verás que en los siglos XV, XVI, XVII era de color marrón, tirando a granate, ese granate parecido a la remolacha.
Pero ¿qué me dices? Y ahora sin embargo, es una fuente de betacarotenos.
Claro, y ahora es cuando más aceptada se ve la zanahoria de color naranja. Y me preguntabas por la chirivía. Es prima hermana de ellas, pero con blanco. Lo que pasa es que el toque de la zanahoria es diferente. El de la chirivía es dulce.
Bueno, voy a repasar. Voy a repasar porque aquí hay muchas cosas que se han introducido lateralmente.
Sí.
Bueno, ahí hay unos tomates increíbles.
Claro, es la última de esas familias potentes, aunque el tomate... Hay muchas de... Cristina, muchas de nuestras... botánicos que lo meten casi como una fruta.
Sí, sí.
Entonces, yo le diría que está medio camino entre la fruta y la verdura, pero es de las más consumidas a nivel mundial.
¿Pero ahora hay tomate?
Sí, ahora tenemos producción de tomate. A la intemperie, en la zona de Aliste, Navarra, y en determinadas zonas donde no ha pegado todavía muy duro el frío ni las heladas, Aliste, Zamora, perdón, y también hay zonas en Navarra, en Barbastro, Huesca, y por supuesto en todo el sur. A medida que empieza a hacer frío, los tomates
desaparecen. Pues aprovechad porque tenéis que comprar tomates, tenéis que comprar sobre todo calabaza, coliflor y brócoli, y también podéis aprovechar estos estupendos pimientos de todo tipo que son muy propios de nuestro cultivo bajo plástico. Por supuesto, la patata, sobre todo del norte ahora, y la cebolla que le acompaña.
Tenemos una suerte y un privilegio de disfrutar de todas, cada una en unas utilidades culinarias y cada una, además, de una manera, para gustos diferentes. Hay gente que le gustan los pimientos asados, otra gente le gusta, en fin, el consumidor.
¿Que queréis recuperar todo lo que ha dicho Luis? ¿Queréis saber exactamente antes de ir al mercado qué es lo que tenéis que comprar? Pues os metéis en el podcast en fin de semana y allí, en la cesta de la compra, pues encontraréis lo que es pertinente. Luis, muchísimas gracias.
Por favor, es un honor. Y además un honor que verte comer esa manzana.
Bueno, es que me estoy comiendo una manzana, porque ya no he dicho el otro día que es tiempo de manzana, pero es que escuchad.
Una manzana, ay, qué rica, pero es que me encanta, porque es que las come como las comemos nosotros siempre, a mordisco, como se comía antaño la fruta. No hace falta pelarlas.
Están tan crujientes. No hace falta pelarlas. Que es que estas en concreto no se pueden pelar. I'm a traveling man, made a lot of stops all over the world. Pues hoy un espacio tiene que ver con otro, porque resulta que nos contaba Luis Pacheco lo que tenemos que comprar en la temporada de verduras y frutas, y muchas de estas frutas y verduras se venden en mercadillos. El mercadillo es un sector que todos hemos visitado, pero del que casi nadie habla. Yo el otro día, cuando hablábamos en la reunión del equipo sobre las cosas que íbamos a hacer, me propusieron entrevistar al portavoz de la Asociación Provincial de Comerciantes Ambulantes de Madrid, don Alberto Chamorro, y digo, por favor, llámalo, porque es que me parece una cosa increíble. Mercadillos, rastros, hay alrededor de 5.000 en nuestra geografía, que, atención, dan trabajo a 50.000 profesionales autorizados. En España tenemos mucha tradición de mercadillos desde hace décadas. Vamos a ver cómo está el sector. Don Alberto Chamorro, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Aquí estamos desde el Mercadillo de Horca Sur, que estamos ejerciendo nuestra actividad aquí el sábado aquí en el Mercadillo. Y bueno, pues ahora mismo hay una afluencia de público brutal. Es una demostración. Es una demostración de que en los mercadillos pues funcionamos y quedamos muchas veces, pues, duros a tres pesetas, ¿sabes?
¿Usted diría que el mercadillo decae por la competencia de las grandes superficies, etcétera, o que el mercadillo prolifera?
No, vamos a ver, el mercadillo ahora mismo estamos en un momento, creo que, de auge, principalmente, vamos, todo basado en la cuestión económica que hay ahora mismo realmente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora mismo en los mercadillos, pues, nuestra forma de funcionar es, por ejemplo, en frutas y verduras, todo el día bajamos al Mercamadrid, son las 3 de la mañana, cargamos nuestros productos y venimos al mercadillo a vender primero un producto fresco y luego intentamos poner unos márgenes muy pequeños para vender muchos kilos y que así pues pueda ser atractivo para nuestra clientela, ¿no? Para que la clientela que tengamos pues nos adopte, ¿no? En el aspecto comercial, y que todos los días de mercadillo, porque el mercadillo es todos los días de la semana, cada día montamos en un barrio, como igual que en España, cada día se montan en poblaciones diferentes, pero todos los días hay un mercadillo. Entonces, siempre la fiesta del barrio, del pueblo, ¿no? Sí. Cuando ejercemos nuestra actividad, por eso, porque llevamos productos muy frescos y en ropa y en textil pasa igual, ¿no?
Claro, y en el momento en que todo está tan caro, es verdad que aunque la gente visita las grandes superficies, etcétera, el mercadillo te garantiza mucha calidad y a poco precio, ¿no? ¿Cuál es el producto estrella en estos momentos? Aparte la fruta, etcétera, pues, por ejemplo, se ven muchas ropas interiores, zapatos, pantalones, artesanías. ¿Qué es lo que pita en los mercadillos?
Hombre, el mercadillo pita todo prácticamente, ¿no? Para darse cuenta que ahora mismo estamos en un cambio de temporada en donde ahora mismo la gente se empieza a proveer productos, tanto en calzado como en ropa, productos pues de ya un poco de metido en el invierno, ¿no? Entonces todos mis compañeros que se dedican al textil, al calzado, pues empiezan a traer productos mirando ese tipo de público, ¿no? Y esa época en la que estamos ahora mismo entrando.
¿Y de dónde viene esa ropa y esos zapatos?
Pues vienen de los almacenes, igual que en Mercamadrid, igual que en la fruta, todos nuestros productos provienen de Mercamadrid, donde pasan todas las medidas higiénico-sanitarias. Y otra cosa que quiero decir también y que quede claro, por ejemplo, hoy estamos aquí en Horcasitas, donde ahora mismo aquí somos 65 puestos entre ropa, calzado y tal, ¿no? Y luego de 17 de fruta. Y luego lo que sí que quiero dejar claro sobre el tema de los mercadillos es la garantía que damos de seguridad a la clientela que tenemos, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy aquí en Orcasitas, pues tenemos ahí un equipo de policía municipal que todos los sábados están aquí perennes, desde que antes que lleguemos, precisamente, pues a lo mejor ahí en alguno de nuestros puestos hay algún coche aparcado para quitárnoslo y que podamos ejercer nuestra actividad, ¿no? Y, por ejemplo, aquí en Orcasitas, en este mercadillo, el inspector Aragón, que es el que lleva este equipo, pues bueno, es una locura de ejemplo, ¿no? De bien hacer hacia el tema de la venta ambulante, ¿no?
Bueno, pues dele al inspector un abrazo de nuestra parte. Le quería preguntar si en el mercadillo se sigue manteniendo el componente familiar de toda la vida. ¿Se sigue heredando la tradición de padres a hijos?
Sí, sí, por supuesto. El mercadillo, cuenta que quizá al principio fue, el origen fue ese, ¿no? Pues siempre, pues yo pongo mi caso muchas veces, que mi abuelo, ya el chavalillo iba con una mula por la provincia de Soria, pues cambiando cosas por los pueblos, ¿no? Y haciendo llegar a esos pueblos cosas que nadie hacía llegar, ¿no? Que es lo que está ocurriendo también ahora mismo en la actualidad. Ahora mismo hay un tema que está claro, que hay, por ejemplo, poblaciones, hay una pelea muy grande por repartirse el trozo de la tarta entre las grandes multinacionales, las grandes superficies, en las poblaciones grandes, ¿no? Madrid, Barcelona, poblaciones pues de más de 10.000 habitantes, ¿no? Pero luego también se da el caso de poblaciones pequeñitas donde el comercio ambulante es quien abastecemos a esas poblaciones. Y eso es una de las cosas que yo pido siempre a los políticos que nos tengan en cuenta y que no ocurra como ocurrió cuando la pandemia, ¿no? Cuando el tema de coronavirus, que ocurrió, que el primer colectivo que se cerró fue el comercio ambulante, cuando luego los epidemiólogos dijeron que se tenía que hacer las actividades todo lo más posible al aire libre. Entonces claro, no pudimos entender cuando se nos cerró. 4 o 5 meses, como se nos cerró, haciéndonos muchísimo daño. Muchos compañeros no han podido levantar cabeza, no han podido volver a ejercer actividad, porque económicamente se arruinaron, y otros salimos muy, muy, pues muy doloridos, ¿no? Económicamente de aquella época, de una forma que creemos que fue injusta, ¿no? Y creo que en algún momento este gobierno, que fue quien nos cerró, que nos quitó de ejercer nuestra actividad, algún día tendrá que tener una recompensa con el comercio ambulante.
Don Alberto Chamorro, quería preguntarle si hay alguna diferencia entre un rastro y un mercadillo.
Pues rastro, a ver, vamos a entendernos. Mercadillo, vamos a entender que, por ejemplo, hay una ley de comercio en la Comunidad de Madrid en la que en la que se rige ahora mismo los mercadillos, en la que se puede vender pues todo tipo de alimentación. Podemos vender ahora mismo frutas y verduras, bollería y frutos secos y fruta, y luego pues ropa y tal. Entonces el rastrillo quizás está más enfocado pues un poco pues para vender pues antigüedades, cosas de un poco, a lo mejor cosas pues que en el mercadillo no tenemos,
la loza también, cosas de segunda mano.
Pero yo también quiero dejar una cosa clara, que hay un tema que está claro, que por ejemplo en el comercio ambulante jugamos con un hándicap muy importante, que es el del horario. No te des cuenta que el horario comercial es de 9 de la mañana a 2:30 de la tarde. ¿Qué implica esto? Pues que hay un sector muy grande, hay una franja comercial muy grande de gente que quiere comprar y no puede comprarlo. ¿Por qué? Porque está trabajando y no puede ejercer nuestra actividad. Entonces, ¿qué ocurriría? Si, por ejemplo, el comercio ambulante pudiéramos vender hasta las 5 o 6 de la tarde, que todas esas personas que trabajan podrían ver el mercadillo.
Claro,
los mercadillos podrían tener muchas más actividades de las que realmente tenemos actualmente, ¿no?
Pues es que me quedo con esa reivindicación, don Alberto Chamorro. Sí, voy a decir incluso que lo pongan en el podcast. Hay que alargar los mercadillos hasta las 5 de la tarde, estoy de acuerdo.
Claro.
Pues de verdad que se lo agradezco muchísimo. Es iluminador de algo que está en la vida de todo el mundo y de lo que nunca nadie habla. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a la COPE por siempre estar ahí y estar pendiente de la problemática que tenemos del comercio ambulante para apoyarnos. Y bueno, invitar a todos los ciudadanos pues que asistan mañana, que asistan al mercadillo que tengan en su pueblo, en su barrio o en su ciudad.
Fenomenal. Un abrazo. Adiós, don Alberto. Adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Los hoteles y todos los lugares públicos necesitan tener refugios.
El control de Irán sobre Hezbollah es permanente.
Sí, se oyen más explosiones, sí.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Eso es lo que está pasando. Ahora vamos a intentar ordenar estas frenéticas. Otro actor, Irak, uno de sus grupos de resistencia, así se autodenomina, ha avisado de que van a bombardear las bases militares de Estados Unidos en Irak si Washington decide apoyar a Israel en su respuesta a Irán.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën, descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de octubre. Citroën. Consulta en citroen.es.
¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de PRIM. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta, te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Su vida.
¿Conoces a alguien que haya dicho que estoy en mis cabales?
Se rige por dos valores máximos.
Vamos.
Justicia y más justicia. Señalado por la muerte y out of rage. 2 de Steven Seagal.
Lo he deducido.
El sábado a las 10 de la noche, en 13.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Mira, hija, ya está la pared pintada.
Sí, sí, la pared y mi pie. Ponte gafas, papá.
Si no ves bien, ven a General Óptica. En el mes de los progresivos tienes todos los cristales al 50%. Aprovechalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
El Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Normalmente saludamos aquí a nuestro obispo de cabecera, que es miembro de la Comisión Ejecutiva de los Obispos Españoles y obispo de Getafe, pero hoy voy a felicitarle, porque lo que va a hacer hoy es muy hermoso, y es que concretamente va a bautizar a 17 niños que son parte de toda una serie de críos rescatados del aborto. Asociaciones como Más Futuro, rescatadores, se han puesto a lo largo del tiempo en contacto con las madres, a veces incluso en la puerta de los abortorios, de los centros de aborto. Y lo que era un paso hacia la tragedia se ha convertido en el comienzo precioso de una vida. Ginés García Beltrán, enhorabuena.
Muchas gracias, Cristina. Buenos días.
Cuéntanos cómo va a ser esto.
Pues mira, esto lo solemos hacer cada año, a bautizar a niños y niñas que hoy podían no ser nada porque sus madres lo hubieran abortado, ¿no? Y bueno, como tú has dicho, hay asociaciones que trabajan para que esto no ocurra y rescatan a estos niños del aborto hablando con sus madres y sobre todo ofreciéndoles un gran cariño, porque al fin y al cabo una madre aborta porque se ve desesperada, porque no encuentra ninguna salida a la situación. Y tantas veces la reflexión, el pararse, el pensar, tú por qué haces esto, tú cómo puedes quitar una vida, pues les hace cambiar, lo cual les llena el corazón de felicidad. No, es impresionante no solo la alegría de ver a tantos niños, 17 niños que van a ser bautizados y que, ya digo, podían haber sido abortados, sino la felicidad de esas madres de tener a sus hijos en sus brazos, porque creo que es lo que una madre quiere o lo que una madre lleva en el corazón, tener a ese hijo en los brazos. Después también hay una labor muy bonita, que es la labor de los padrinos, porque claro, podemos rescatar a los niños y abandonarlas, ¿no? Abandonarlos. Bueno, pues también aquí estas asociaciones dan unos padrinos a esos niños que acompañan a la madre, acompañan al niño, no solo en estos primeros momentos, sino a lo largo de la vida, ¿no? La verdad es que es una de esas cosas que yo he realizado y que, si Dios quiere, esta tarde voy a realizar, y que es hermosa, ¿no? Son bautismos alegres porque es un canto a la vida, es un reconocimiento de que la vida siempre es superior a la muerte.
Qué preciosidad de fiesta este bautizo de 17 niños salvados del aborto. El lunes sí. Hay una jornada de ayuno y oración que se ha convocado. En principio lo había pedido el responsable de la Iglesia Católica en Tierra Santa, en Jerusalén, Giambattista Pizzaballa, pero el Papa ha convocado esta jornada oficialmente en el mundo entero. Y hay gente que dice, bueno, pero ¿de qué sirve, a propósito de la guerra entre Israel y los palestinos de Gaza, o los habitantes del Líbano, o el conflicto, la guerra entre Irán y Israel, que nos pongamos aquí a ayunar?
Pues sí que sirve, porque lo mismo que yo ofrezco a Dios una oración, o ofrezco mi vida, ¿no? Pues también ofrezco lo que puedo necesitar e incluso satisfacerme, como es la comida. La falta de alimento me hace experimentar lo que verdaderamente es importante, y por tanto el ayuno que llega a Dios, sin lugar a duda, nos hace experimentar la importancia de la paz. Es un gesto comunitario que, como decía el patriarca de Jerusalén, no nos pidió, pero que el Papa lo ha pedido formalmente para toda la Iglesia, que este 7 de octubre haya una jornada de oración y ayuno para implorar la paz. El ayuno forma parte del Evangelio, ¿no? Y de la tradición de la Iglesia, ¿no? El quitarse de lo que es necesario, de lo que es esencial, de lo que me corresponde, ¿no? Como un signo de poner el corazón no solo en lo material, en el pan material, sino en este caso implorando la paz al Señor. Es como decir, mira, Señor, yo te quiero ofrecer todo lo que tengo, todo lo que soy, y quiero pedirte que pongas tu mano de paz, que toques el corazón del hombre para que podamos vivir el entendimiento, para que sepamos que es preferible dialogar y hablar que no bombardearnos, que no gritarnos, que no crear situaciones de violencia como se vive en todas partes del mundo, pero en estos últimos días, pues en Tierra Santa, en el Líbano, en Palestina.
Pues recordad el lunes esta jornada especial en memoria de la situación, pidiendo el final de la guerra y el advenimiento de la paz. Ginés García Beltrán, hasta la semana próxima.
Si Dios quiere, Cristina, que
un
paséis
abrazo.
Una buena semana.
Adiós, adiós.
Igualmente, adiós, adiós.
Oye, qué bonito esto de los 17 niños rescatados del aborto, ¿eh? He leído ¿Alguna historia más minuciosa? Por ejemplo, la de Karen. Y me he quedado patidifusa, porque salía de la clínica Dator, de aborto, cuando se encontró con unas personas allí que le ofrecieron asesoramiento y un camino alternativo, ¿no? Le ofrecieron ayuda económica, compañía. Total, que Karen decidió tener a la criatura y es una de las que se bautiza hoy en Getafe. Y es increíble.
A veces esas mujeres solo necesitan eso, un empujón, un poquito de ayuda y es que al final es una vida que traes al mundo, así que enhorabuena.
Y para ellas se evita un trago amarguísimo y una herida para siempre. Sí. Y para los demás es una alegría. Efectivamente, qué fino el filo, ¿verdad? Entre los que estamos aquí porque nos han querido y los que no están.
Totalmente.
Qué vertiginoso extremo, verdaderamente. Les hemos planteado a los oyentes una pregunta a lo largo de toda la mañana, que es la de la lotería. Es como una lotería.
¡Uy, la lotería! Diego, ¡qué jugosita! Sí, sí,
sí. ¿Tú eres supersticiosa? ¿Tienes un número fetiche?
Es ridículo porque yo no soy supersticiosa, pero creo que no lo soy, pero sí que tengo número fetiche. Ergo, soy supersticiosa. Por ejemplo, a mí me encanta el 7, es patético.
Yo también.
Ay, a mí también, el 7. Acabo en 7.
Es un número muy popular.
Sí, es muy popular.
Vamos a coger el 77.777 para este año.
Ah, yo sí lo encontrase.
Número del programa.
Pero fíjate cómo al final todo el mundo tiene sus manías, tiene sus prácticas, tiene su tendencia a organizar las cosas. ¿Y compráis lotería ahora para Navidad?
Sí.
¿Vais a un sitio y si la veis la compráis?
Mira, la anécdota que tengo yo todos los años es que cuando vamos de vacaciones tenemos que comprar de allá donde vayamos, que siempre suele ser en Santiago de Compostela, siempre compramos un número ahí.
O sea, ya tenéis comprada la lotería.
Sí, sí, sí.
Y yo
sí,
también.
Sí.
Y en Santiago también. O sea, fíjate, este año cuando hice en verano el camino, ya aproveché en verano y cogí un número. Hombre, obviamente.
Yo no,
sí,
fíjate,
sí, sí.
Me resulta extemporáneo, pero fíjate cómo la gente... Bueno, voy a saludar a Teresa Ecobo, que tiene apenas 5 minutos hoy para contarnos las películas de la semana. Hola, Teresa.
Muy buenos días. Bueno, la lotería os va a tocar si vais a ver una de las películas que os voy a recomendar. Voy a hacer 3 recomendaciones, pero una es que es más que imprescindible, ¿vale?
Ajá.
Así que os va a tocar la lotería si vais a apostar por ella. Se titula Alas Blancas. Es una película que está basada en el libro de Raquel Jaramillo Palacio, o sea, R.J. Palacio, la autora de Wonder y de Pájaro Blanco, que está dirigida por Mark Foster, que es una película que nos habla de lo importante que es la bondad, porque el personaje de Helen Mirren le va a contar su pasado a su nieto, Julian, al que ahora le acaban de echar del instituto porque ha maltratado a un compañero. Entonces, él le va a contar la importancia de la bondad. Una película que, como digo, se titula Alas Blancas, que es absolutamente maravillosa e imprescindible, de la que no os vais a arrepentir y que suena así.
No sé yo si tenemos ese corte, parece.
La vida se olvida en muchas cosas, pero nunca se olvida la bondad. Porque cuando la bondad puede costarte la vida, se convierte en un milagro.
Es una película de nazismo y de Segunda Guerra Mundial. Y yo que he encontrado maravillas, como... ¿Cómo se llama esa?
La zona de interés.
La zona de interés, siempre lo digo. ¿No? Encuentro otras un poco reiterativas. ¿Esta no nos va a aburrir?
No, que va, en absoluto. Y sobre todo es una película que, por ejemplo, a la zona de interés no puedes llevar a la gente joven o a los niños un poco más pequeños, pero en cambio aquí sí que los puedes llevar y es una película que les va a interpelar muchísimo. Es de verdad una bondad extraordinaria. Es una película,
bueno,
tengo que decirlo, muy interesante.
Pues
la
nos
verdad.
Quedan 3 minutos para 2 plataformas.
Efectivamente, mira, os recuerdo que se ha estrenado ya Wolf, que es la nueva película de Brad Pitt y George Clooney, en la que dan vida a 2 alucinadores rivales que se van a encontrar en un hotel porque tienen que sacar supuestamente a un muerto de una habitación de un hotel. La
mira,
película
Alex, qué prácticos.
Es... Ah, sí, sí, vamos, claro, ya ves. Yo es que no sabía ni que estos personajes existen en la vida real, con lo cual es que ya verlo, pero bueno, da igual. Es que da igual a qué se dedican, porque es que lo de ver a estos 2 señores haciendo como
claro.
Dos hombres y un destino, es que te da igual, o sea, es que como si fueran barrenderos, vamos, como es que me da igual lo que se dediquen.
¿Y este de qué plataforma es?
Esta es de la manzana, ¿vale? O sea, que nada, verla porque es la peli que cuando vemos ahora en las noticias que están George Clooney y Brad Pitt presentando películas en diferentes festivales, en realidad están presentando Wolf, que es como se titula esta.
¿Y la última? ¿La última?
Y por último, recomiendo una serie que se llama Cita del Diana, que es la segunda parte, en realidad una precuela de una serie que ya se había estrenado en Prime, en Amazon Prime, y que es fantástica, dirigida por los hermanos rusos, una película más que imprescindible. Y, por supuesto, acabamos con las recomendaciones de 13 Televisión, no me puedo dejarlas porque hoy se estrena Master and Commander al
otro
lado del mundo.
¿Cómo me gusta esto? Quien no lo haya visto, lo tiene que ver, Master and Commander. Sí, ¿tú lo has visto, Pinilla?
No, no lo he visto.
Por favor.
La tengo que poner.
Pinilla.
Este finde en 13.
Yo bueno, tampoco. Ahora mismo, a las 2:40.
A las 3:20. Sí,
nada más sí, terminar.
Bueno, pues yo después de que hay una persona no la ha visto, creo que ya acaba mi sección, ¿vale?
Bueno, pues ya sabéis.
Voy a tomar todas las frutas que nos ha recomendado nuestro compañero antes, a ver si me llena un poquito más.
Toda la tarde de cine en sábado y domingo en 13. Mañana además con esa parte española, El Litri y su sombra y Tarde de toros. Y entre otras cosas, mañana La Casa Rusia, ¿no? Que a las 8 de la tarde es ciertamente una recomendación estupenda. Teresa
Fantástica.
Cobo, muchísimas gracias.
Buen fin de a todos.
Vamos a hacer un alto y enseguida comentamos esto de las colaboraciones de los oyentes.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Su vida.
¿Conoces a alguien que haya dicho que estoy en mis cabales?
Se rige por dos valores máximos.
Vamos.
Justicia y más justicia. Señalado por la muerte y Out of Rage 2 de Steven Seagal.
Lo he deducido.
El sábado a las 10 de la noche en 13.
Con el paso de los años, llegas a una edad en la que solo piensas en...
¡Disfruta!
Si tienes más de 55 años, pásate por una oficina de Nautalia Viajes y disfruta de las ventajas de ser un disfrutón. Venga, que disfrutar todos los días es lo que tiene estar de vacaciones con Nautalia Viajes.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
Hoy es el último día de nuestra vida. Hoy es el último día de nuestras vidas. Vamos a dormir en París, que saquen Don Perignon, fue glamour en Hotel Costes. Quiero recorrer Nueva York, emborracharme en Berlín, que no se acabe esta noche. Quiero que te vuelvas loca y que te toques mientras yo conduzco un 911 de camino por la costa oeste y parar en una playa en Pebbles Beach. Vámonos a dar la vuelta al mundo.
Bueno, yo flipo un poquito con las letras últimamente, ¿eh?
Dani Martín.
Que el resto es...
Será marrano.
¡Qué nombre! Eje, Dani Martín.
Estamos en ese momento increíble en el que ha terminado el programa y una se pregunta que dónde ha estado las últimas 4 horas, porque ha sido visto y no visto, qué barbaridad.
Te das cuenta. Entonces yo digo, para terminar el programa, vamos a poner un poquito de música. ¿Y por qué te he puesto a Dani Martín? Porque es que estrena esta canción esta semana que se llama El último día de nuestras vidas y es el adelanto de lo que va a ser su nuevo disco, que es el primero que saca desde 2020, que ya le tocaba. Ha estado retirado un tiempito porque estaba, bueno, pues reflexionando sobre la vida, ha estado tocadito.
Sí, ha reflexionado profundamente,
sí,
veo.
Ya.
Y se ha puesto gamberro, ¿no? Un poquito gamberro, yo creo.
Bueno, dice Dani Martín que el presente es un regalo, que hay que vivirlo, que estamos hechos de momentos.
Cierto
y
es.
Que nada, que que te gusta la canción, que hay que bailarla. Sí, señor. Bueno, que le deseamos a Dani Martín que triunfe con su nuevo disco.
Vamos a olvidarnos de todo, Madrid. Vamos a inventarnos hoy sea el último día.
pegadiza es esta aquí,
mucho,
¿eh?
Mucho.
El pelo, no está mal.
Tiene ritmo. Sí, 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 para bailar. Exacto. Pinilla y yo tenemos pendiente la visita al karaoke.
Sí.
Ah, sí, sí, sí. Este año tenemos el karaoke pendiente. Hay que cantar estas y las de Andy Lucas que vienen mañana.
Bueno,
spoiler.
Bueno. Los oyentes como locos con la llegada de Andy Lucas.
Y nosotros.
Están en una gira brutal, una gira de despedida, con lo cual tiene una doble emoción su llegada. Gente jovencísima de 42 años que de repente mete el frenazo y estarán en el estudio a las 11 en nuestra sección de amigos del programa. No os lo podéis perder mañana.
Y hay que escuchar ahora lo que nos cuentan los oyentes, que hoy les hemos preguntado por la lotería.
Buenos días. Pues la verdad es que juego poco a la lotería, pero claro, si no juegas no te puedo tocar. Pero no tengo ninguna superstición. Me da igual el número, si se repite, si no se repite, igual, me da exactamente igual. Un saludo.
Que juego prácticamente solamente la de Navidad y alguno alguna vez a la 11. Pero manía no tengo ninguna. Bueno, me gustan las terminaciones en 6 y en 8, si eso se puede considerar una manía.
Pues sí, sí, querida, te pasa como a mí.
Un poquito, sí.
Que digo yo, no soy supersticiosa, sí, sí, pero claro, pero...
¿Sabes lo que hago yo el día del 22 por la mañana? Si puedo y estoy en mi casa, cojo toda la que he comprado, la coloco por números y la pongo ahí encima de la mesa, entonces cantan el no sé qué, no sé cuántos, y digo, lo miro visualmente, digo, ahí está. Sí, estoy esperando todavía que sean los 4 millones. Que no, nunca llega.
Eso hacía mi abuela Pilar. Mi abuela Pilar era parte del día de la lotería. Se sentaba en el sofá y ya decíamos, ya está la abuela Pilar. Entonces cogía los números de todos y los iba cotejando y se pasaba una semana, digo, una mañana extraordinaria.
¿Sabes lo que decía mi abuelo y lo que decía la abuela de este oyente? Mira.
Buenos días, amigos de COPE. No creo en la lotería. Creo que es un impuesto voluntario. Y como decía mi abuela, la mejor lotería es la salud y la economía.
¿Qué te parece? La salud y la economía.
Pues que le quita un poco de encanto a una cita que tiene mucho de mágica, porque yo creo que algunos ni siquiera jugamos por que nos toque. Yo reconozco. Yo creo que es como una tradición, ¿no?
Sí, está todo el mundo pendiente.
Yo llevo poco, quiero decir que lo que. Bueno, llevo lo que lleva el equipo, lo que lleva la COPE, no sé, ¿no? Y me gusta.
Exacto. Mira lo que dicen los oyentes.
Buenos días, Cristina y compañía. Hace muchos años que la única lotería que compro es la de las compañeras del servicio donde trabajé, porque pensé hace ya que, claro, ¿por qué motivo vas a coger un número sí y otro no? ¿Qué criterio? Por ese criterio tendrías que coger todos los números que se te ofrecen. Vamos, que te puedes arruinar, te puedes gastar 1.000, 2.000 euros y luego no, que no te toque nada, porque, claro, no puedes comprar todos los números del bombo. Venga, saludos, buen fin de...
Pues mira, te tengo que contar que me hace muy... siempre he tenido ilusión con la lotería porque era mi padre, tanta ilusión que tenía que a mí me la transmitió. Y yo hasta adrede desde aquí de Valencia irme a Sort a comprar décimos para aquí para los clientes. Pero ¿sabes qué te quiero decir? Que mira, desde que faltaron mis padres, ¿te quieres creer que ya esa ilusión casi que se me ha ido? Tengo aquí en la cafetería, vendo lotería de aquí de La Falla y ya compro papeletas, pero décimos no, ni compro ni nada. Y siempre pienso, digo, si me tocara, ayudaría a la gente que lo está pasando mal, ayudaría.
Mira, pues amiga, compra, porque te están viendo desde el cielo y se van a divertir contigo y van a celebrar esa circunstancia y se van a alegrar de que tú consigas esa tradición y que la perpetúes verdaderamente, ¿no?
Desde luego.
O sea, qué bonito lo de las costumbres de los oyentes.
Y aprovechando que estamos por aquí hablando de oyentes y con los oyentes, mañana vamos a preguntarles por qué harían ellos patrimonio de la humanidad.
¿Cómo es exactamente la pregunta?
¿Qué es lo que ellos harían patrimonio de la humanidad? Por ejemplo, yo haría patrimonio de la humanidad la tortilla de mi madre.
Claro.
Inmaterial, inmaterial.
Es el tema del patrimonio inmaterial de la humanidad, ¿no? O sea, ¿tú qué convertirías en patrimonio de la humanidad? ¿Qué te parece excepcional? Los calcetines blanditos, por ejemplo, yo los convertiría en patrimonio inmaterial, bueno, no, son un poquito material. Matrimonio peludo de la humanidad.
Sí.
Un ejemplo de matrimonio, sí, de patrimonio inmaterial. De patrimonio inmaterial hace un añito y poco, yo creo que...
No, pero no hace falta que sea inmaterial, admitimos todo tipo de patrimonio.
Sí, admitimos todo, pero el año pasado yo creo que en Zaragoza se planteó que fuera la Jota aragonesa, patrimonio claro. inmaterial. Toma
Hombre,
ahí.
Este Ole. Que el Pinilla es
Tirando
aragonés,
a la tierra,
yo
claro.
soy muy partidaria.
Y acaban de empezar las fiestas. Un
Pilar.
Saludo para toda Zaragoza,
hombre,
obviamente.
Hombre, llevamos Aragón y llevamos Zaragoza en el corazón. Y la Pilarica. Yo desde luego. Mi abuela Pilar era muy, muy devota. Voy a despedir.
Venga.
¿Puedo, Laurita?
Sí puedes, te dejo.
Hemos llegado al final. Esto es el final de fin de semana, queridos oyentes. Mañana a las 10, las 9 en Canarias, estaremos aquí. Recordad que la redacción la encabeza nuestra querida Marci Ortega, que somos Diego González, el Peli, Paloma Paulete, la Hippie, Laura Rubio, la Sirena, Diego Pinilla, que es el nuevo... Se va a quedar con lo del nuevo, ya verás. Y Jesús García Ercilla, que es aquí la cabeza pensante, el listo. El control era de Cinta Molina y el control central de José María Orihuela. Y repito, Cristina López Schlichting te desea muy feliz tarde y te dice ¡adiós, España!